Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y le gustan los deportes de combate. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
A continuación, en el pugilato. Y no quiero sonar como un viejo. La verdad es que no necesitamos nada de esto. En realidad, todo esto son lujos. No, yo no creo en tenerle, en sentir lástima por esta persona. Shaquille O'Neal es mejor que Joel Embiid en cualquier universo que usted quiera imaginarse.
Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés escuchando, viendo esto. Bienvenido al Pugilato, Ángel David Castro con ustedes. Y sé que me extrañaron, pero pues, la vida sucede. La vida es una caja de sorpresa. Y a veces simplemente no quieres grabar. Estás muy cansado, no quieres grabar. Y así pasan días y esto es lo que pasa. Pero mi compromiso con ustedes es que tengo que subir al menos 2 episodios semanalmente. Así que trataré de hacer eso. Y trataré de que el primer episodio siempre sea el lunes. Espero que estén bien. En este episodio voy a hablar de muchísimas cosas. Pero antes, por favor, suscríbete a este canal si lo estás viendo en YouTube. Y si lo estás escuchando en las aplicaciones de podcast, así sea Spotify, así sea lo que sea, te dedico esto.
Hello, ladies. My name is Dr. Tung. So you need to get rid of the toys and let Dr. Tung take care of you, okay?
Gracias por escuchar el podcast. En fin, comencemos con una de las cosas más importantes, y es que Elon Musk le ha puesto un límite oficialmente a la cantidad de tweets que una persona puede ver diariamente en la plataforma de Twitter. Y esto para mí es más positivo que cualquier otra cosa. Sí he notado muchísima queja de parte de gran parte de los usuarios de Twitter. Y es que, según la noticia oficial, que en diferentes foros ha visto, Twitter está limitando la cantidad de tweets que un usuario puede leer diariamente. La decisión de Musk viene pues por asuntos de data y optimizar sistemas y qué sé yo, cosas que yo no entiendo. Pero esto se anunció el viernes pasado, y temprano, en el sábado en la mañana, pues ya muchas miles de cuentas están teniendo problemas con esto. So, estos son los límites. Las cuentas de Twitter nuevas que no están verificadas solamente pueden ver 300 tweets diarios. Entonces, las personas que no son verificadas pueden leer 1,000 posts diarios. Y luego se añadió el límite de las cuentas que ya están verificadas en Twitter, y dice que pueden leer 10,000 posts diarios. Yo le voy a decir algo. Yo creo que esto es más positivo que cualquier otra cosa, y le voy a explicar por qué. Nosotros estamos viviendo en una época que la cantidad de tiempo pasamos frente a una computadora, frente a una tablet, frente a un celular, frente a un televisor, frente a tecnología artificial, realmente tecnología, digamos que tecnología bastante avanzada, ¿no? Como este celular, tableta, como la computadora donde estoy grabando esto. Pasamos tanto tiempo utilizando estas cosas y hay una gran cantidad de tiempo en no estamos haciendo nada súper útil. Muchas personas utilizan Twitter para informarse. Yo lo utilizo como una de las herramientas más importantes para ver qué es lo que está en tendencia, ¿no? Qué tema, qué noticia, qué persona, qué deporte, qué lo que sea, qué está en tendencia en la actualidad, ¿no? Pero la realidad es que nada de esto es necesario para uno vivir. ¿verdad? Y a esto es lo que voy. Y no quiero sonar como un viejo, pero voy a sonar como un viejo. La verdad es que no necesitamos nada de esto. En realidad, todo esto son lujos. Lujos del primer mundo. Y aunque Twitter está en el mundo entero. Pero ustedes saben lo que les quiero decir. Se desarrolló, obviamente, en el primer mundo. Son lujos. Todo esto son lujos. Twitter es un lujo. Instagram es un lujo. Facebook, todas las redes sociales. Esto, los celulares, las tabletas, etc. Todo esto es un lujo. No es esencial para vivir. Y yo, cada día que pasa, me doy cuenta por la cantidad de tiempo que yo paso en ocio en mi celular o en mi dispositivo electrónico y lo que realmente me ha abierto los ojos al abuso, digamos, de la tecnología, cuánto tiempo un niño puede pasar frente al televisor, frente a la tableta, frente a lo que sea. Y ahí es que viene el daño. Pero creo que este asunto de Twitter y del límite que Elon Musk le ha puesto a cuántos tweets tú puedes ver diariamente, no es nada negativo. Realmente necesitas ver 1,000 posts diarios, 1,000 tweets. ¿Quién lee 1,000 tweets diarios? Yo creo que esa es la pregunta. Y tal vez, o sea, mire por lo que voy. No me molesta tanto. ¿Saben por qué? Porque no se está limitando solamente a un sector de los usuarios de Twitter. ¿Ves? Como la pasada administración de Twitter que censuraba, digamos, a un tipo de discurso. El discurso conservador, el discurso, digamos, que no era de la extrema izquierda. El discurso que pensaba que solo existen hombres y mujeres, masculino y femenino. Se censuraba por completo ese tipo de discurso. Por lo menos de las figuras más vocales dentro de esos sectores, ¿no? Y se enaltecían las personas más vocales del otro discurso. Del discurso de la izquierda, ¿no? Del discurso de la izquierda nueva. Pero esta nueva administración, hasta donde yo tengo entendido, no está haciendo eso. Y con este nuevo reglamento, digamos, en el cual están limitando la cantidad de tweets que los usuarios pueden ver, No lo veo mal. Pienso que en mi caso, voy a hablar de mi caso, hay momentos, varios momentos durante la semana, muchísimos momentos podemos decir, en el cual yo estoy metido en Twitter leyendo tonterías, cuando puedo estar haciendo algo mucho más eficiente, mucho más importante para mi vida. Para mi vida y para la de mi familia y para la de mi hijo. Qué sé yo, sembrar, hacer ejercicio, instruirme, estudiar algo que me deje más dinero pronto o a largo plazo, corto o largo plazo, cómo utilizar, digamos, la tecnología moderna para instruirme para cómo hacer dinero y cómo construir un negocio o qué herramientas puedo adquirir, tanto tangibles como intangibles, para montar un negocio o para enseñarle a mi hijo esto, o para ser un mejor papá, para ser un mejor esposo. Todas estas cosas que me ayudarían mucho a mí y a muchas personas más. Esas cosas pueden hacerse en vez de uno alimentar el ocio en Twitter. Y sé que hay muchas personas que utilizan Twitter para bien, para interactuar con las personas que lo siguen y demás. Al final del día es ocio. Miren, yo les voy a hablar claro. El día menos pensado explota una guerra aquí entre Rusia y Estados Unidos o lo que sea. Y no, el internet no nos va a servir de nada. Que vamos a, si sobrevivimos, vamos a estar buscando qué comer. Vamos a estar pendientes a que yo no he comido, mi hijo no ha comido, las personas que viven cerca de acá me quieren atacar para ver los recursos que tengo. Creo que como sociedad, específicamente acá en el occidente, y más aún en países que están, que tienen asociación con los Estados Unidos, como es Puerto Rico, una potencia mundial, creo que estamos muy cómodos. Y nos molesta un poquito de incomodidad en nuestros pasatiempos. Ahora mismo hay gente, qué sé yo, no sé cuánta gente hay en diferentes países que no tienen agua potable. Incluso en Estados Unidos hay diferentes ciudades dentro de los Estados Unidos que no tienen agua potable digna para una persona. Lo mismo con otros países de Latinoamérica, incluso, que hay sectores donde no hay agua. Pero pero Elon Musk decide limitar la cantidad de tweets que tú puedes leer en un día y es el fin del mundo. Tenemos que destruir a Elon Musk, por favor. Creo que como sociedad y como sé yo, como gente, estamos como bien, bien frágiles. Demasiado. Y qué bueno. ¿Sabes qué? Este asunto que acaba de crear Twitter, Elon Musk en Twitter, es lo mejor que le pudo haber pasado. Y ojalá lo hagan en las otras redes sociales. Ojalá lo hagan en YouTube. Que te limiten la cantidad de tiempo que tú puedes estar diariamente. Y ya, porque al final del día son compañías privadas. Aunque muchas de ellas ya están en el stock exchange, en el mercado de valor. En el stock exchange, whatever. En la bolsa de valores. Aún así siguen siendo compañías que tienen una junta de directores y ellos son los que toman las decisiones. Pero pienso que limitar el tiempo que la gente desperdicia en estas aplicaciones es muy bueno. Y ojalá las otras aplicaciones lo hagan también. Esto está muy bien. Como pudieron escuchar en el intro de este episodio, utilicé este numerito de salsa que a mí me gusta mucho. A ver si lo puedo poner por aquí otra vez. Aquí. A ver si lo consigo por aquí. Aquí. Buenísimo, ¿verdad que sí? Y eso es, obviamente, para la gente que tiene dos dedos de frente, sabe que se le conoce como salsa. Ese género musical. Pero obviamente, la salsa como tal es un nombre que se le pone a ese género musical para que la gente no se pierda, ¿no? Y para que la gente pueda relacionar un sonido con un nombre. Pero la realidad es que la salsa como tal en los 70 es que se le da el nombre de salsa, pero la salsa está compuesta de muchísimos ritmos hispanos, afrolatinos, afrocaribeños, como el son cubano, el montuno, el cha-cha-cha, la guaracha, el mambo, la pachanga, rumba, guajira, el son, etc. Y lo divertido de esto es que, aunque los que somos fanáticos de la salsa sabemos esto, lo seguimos diciendo salsa. Hay muchos países de Latinoamérica que tú mencionas salsa y te preguntan qué salsa, salsa para el pollo o salsa para el pescado. Pero la realidad es que en la inmensa mayoría la salsa se conoce como el ritmo como el que usted acaba de escuchar acá. Y la realidad del caso es que cuando uno se pone a pensar específicamente en lo que es la salsa, en lo que es de los 70 para acá, no sé si existe un mejor género musical que la salsa. Obviamente, yo no estoy siendo 100% neutral en esto. Yo soy un gran fanático de la salsa. Y obviamente vengo del lugar, nacido y criado, en el lugar que ha parido y ha visto nacer a los mejores salseros. Yo diría que más del 90% de los mejores salseros de todos los tiempos son puertorriqueños. Esto no lo digo yo, lo dicen los records. Pero quisiera saber ustedes, tal vez en los comentarios, que a lo mejor piensan otra cosa, pero no existe un mejor género musical que la salsa. Pueden haber muchos géneros musicales que sean más populares que la salsa ahora en el 2023. Y la realidad del caso es que estos éxitos de la salsa, digamos, las mejores canciones de salsa tienen al menos, qué sé yo, 30 y pico de años, 40 y pico de años, lo cual es positivo y negativo. Les voy a explicar por qué. Porque es positivo porque demuestra cuán increíble, ¿no? Y cuán cuán grande es, fue el talento de la salsa y fue el boom de la salsa y la calidad de la música, de lo que se conoce como salsa y de los artistas que participaron y demás, y de la cultura como tal. Demuestra que no importa cuánto tiempo pase, sin lugar a duda, este movimiento seguirá siendo por muchísimos años más lo mejor de lo mejor, de lo mejor del mundo hispano en la música. Aunque hoy en día lo más popular sea otra cosa, aunque hoy en día lo más popular sea pues lo urbano, los últimos, qué sé yo, los últimos 15, los últimos 20 años, lo urbano ha sido lo más grande, ha sido lo más que llama la atención, ¿no? Pero llámenme de aquí a 50 años y déjenme saber si Anuel está sonando, si los éxitos de Anuel van a seguir sonando de aquí a 50 años. Si los éxitos de Fafoni, como yo le digo, va a seguir sonando de aquí a 50 años. Los éxitos de Faith, los éxitos de Yankee. Tal vez Yankee, tal vez por lo grande que fue, hasta cierto punto. Pero pensemos. Hay grandes, digamos, grandes temas de salsa que rompen la barrera de la generación y rompen la barrera de los gustos. Cuando tú escuchas un éxito de la salsa de Héctor Lavoe, de Ismael Rivera, de La Fania, del Gran Combo, de Frankie Ruiz, de Santiago, hasta cierto punto alcanza a un colectivo de una generación que nunca vivió esa época. Yo no viví la época de Héctor Lavoe, ni de Ismael Rivera, ni el peak de Frankie Ruiz, de Santiago, de Willy González, de Tito Rojas. El peak de esta gente al final de los 80, principios de los 90, que yo nací a principios de los 90, yo era un recién nacido, yo era un bebé, yo nunca había escuchado esta música. Ahora que soy adulto, esa es la música que conecta conmigo. No conecta conmigo la música de Anuel, ni de Bad Bunny, ni de ninguno de estos chamacos. Y a lo mejor es que estoy viejo, a lo mejor es que como me creyente viejo, entre personas mucho mayores que yo y demás, a lo mejor es eso. A lo mejor también es que la calidad no es la misma. El empeño que se le pone a esta música no es la misma. La dificultad de encontrar el sonido correcto no es la misma dificultad que había antes. Yo no soy músico. Nunca he sido músico, no sé tocar ningún instrumento. Pero si hay un lugar donde hay salsa, ese es el lugar donde yo quiero estar. No en el lugar donde hay rap, reggaetón, etc. Y si te pones a pensar, mira, ponlo. Cuando usted va a un lugar, a una fiesta, y en la fiesta lo que hay es música urbana, el ambiente se siente pesado. Es un lugar, el aire, el oxígeno pesa. Esa como si tuviera hierro encima. Como que el ambiente se siente pesado, aquí se va a formar un problema. Esto es lo que usted piensa cada vez que usted va a un lugar y hay música urbana. Aquí le van a dar un tiro a alguien. Aquí se va a formar un problema. Aquí van a matar a uno. Aquí le van a asaltar a alguien. Van a robarle la cartera a esa dama. Algo malo va a pasar aquí. Cuando usted va a un lugar y escucha salsita, escucha cualquier tipo de estos temas que se hicieron muy populares de la salsa, usted no piensa lo mismo. Usted se siente en paz. Aquí no hay problema. Aquí vienen los doñitos a bailar y se van. Se dan su trago, se comen algo y se van. Yo creo que eso es parte también de la superioridad de la salsa a cualquier otro género, mucho más el género urbano. La tranquilidad o la paz que puede traer la salsa versus cualquier tipo de tema urbano es superior. Es como les digo, usted puede ir tranquilo a una fiesta donde haya salsita, o usted puede ir a un lugar donde haya música urbana y buscarse un tiro. Usted decide. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. yo tengo prueba. Tengo prueba tangible de que los extraterrestres ya nos visitaron. Y es que el joven Daniel Díaz, quien yo pienso que es un extraterrestre que llegó a esta Tierra en una nave espacial o un, no sé, no sé exactamente cómo llegó, pero les voy a dejar acá una prueba tangible de por qué el señor Daniel Díaz, arroba Daniel Conga en sus redes sociales, es un extraterrestre. Esto no tiene sentido. Lo que él está haciendo ahora mismo no es... es cosa de gente. Para nada. Lo voy a dejar ahí. No, el señor Daniel Díaz es un extraterrestre. Nadie me quita a mí. Nadie puede probar que ese tipo es una persona. Ese tipo es un extraterrestre. Síganlo en sus redes sociales y demás, porque el tipo es absurdo. El tipo lo que hace con los instrumentos de percusión, no sé ni cómo explicarlo, pero fuera de control. En fin, en otros temas, si me ven acá que estoy haciendo muchas cosas, es que en donde estoy grabando, no sé, la computadora no está trabajando como se supone y me molesta mucho. Específicamente OBS. OBS me está dando muchos problemas. Está... Bueno, el que sabe, sabe. El que no sabe, no sabe. Whatever. Yo voy a tratar de ver cómo puedo resolver. No importa. En otras noticias. Vamos a ver dos videos. Vamos a ver, número uno, un video que me da mucha risa. Pero antes de verlo, entremos a la sección oficialmente de terrible o gracioso. Obviamente para la gente nueva que no acostumbra estar acá en el pugilato, terrible o gracioso es una sección donde vemos un clip y usted me deja saber a mí si esto es gracioso o es algo terrible. Vamos a ver. Y es que encontré dos clips de estos toreros y los performances que hacen con los toros. Eso acá en Puerto Rico no es tan común en realidad. Es más común las peleas de gallos y cosas así. Pero esto en Puerto Rico de los toros y demás, no, de la cultura de los toreros y el toreo y eso, no es común. Para mí, a mí solamente me interesa ver estos clips cuando algo malo pasa. Y eso es lo que estamos viendo acá. Vamos, acá está el torero y el toro. Y el torero le está haciendo diferentes ruidos al toro a ver cómo reacciona. Y aquí está. volvemos. Déjalo por acá, a ver si lo puedo ver como por aquí. El toro, para la gente que solamente está escuchando, lo faja y se lo lleva hasta donde está un grupo de sus ayudantes y qué sé yo no sé cómo se llama. Y ahí se acaba el clip. Ok. A mí no necesariamente me o sea, yo no quiero que el tipo se muera. Yo no quiero que el señor torero se muera. Claro que no. Pero. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando te paras de frente de un toro que puede pesar, no sé, 800 libras? ¿Cuánto pesa un toro? Vamos a ver. Entre 500 a 1000. Un toro adulto pesa de 1.100 libras hasta 2.200 libras, entre 500 y 1.000 kilogramos. ¿Y qué usted cree que va a pasar cuando esa cosa venga corriendo hacia usted? O sea, vamos, es triste cuando un torero muere y demás y cuando algo malo le pasa, pero vamos. ¿Qué usted creía que iba a pasar? Mira, tengo este. Tengo este aquí. Vuelvo, vamos desde el principio. Esto sucedió, ahora mismo no sé dónde y no sé si ese torero está vivo, si falleció, whatever. Pero lo que sí a ver si lo consigo por aquí. Ajá, míralo aquí. Le voy a dar play. Esto lo grabó alguien desde muy arriba en la fanaticada de la exhibición. ¡Boom! Miren cómo vuela. ¡Boom! Y el toro lo sigue fajando. Mire, es muy triste que una persona se lastime, ciertamente. Pero gente, ¿qué usted cree que va a pasar? O sea, ¿hasta dónde vamos a defender que esta persona tenga la oportunidad de hacer esto, la libertad de hacerlo, versus el sentimiento humano de que esta persona se lastimó y puede estar muerta? Entiendo lo que usted, ¿verdad? Lo que usted puede estar pensando ahora mismo. No es lo mejor. Una persona fallezca de esta manera. Digo, no sé si este tipo se murió. Pero vamos, cuando un toro de 1.000 libras te levanta así a 6, 7 pies de altura, muy probable que te mueras. Pero a lo que voy. No sé si el hecho de la selección natural está siendo como echado hacia un lado. Se supone que si usted hace cosas peligrosas, usted trabaje con las consecuencias. Eso es lo que hay. No, yo no creo en en sentir lástima por esta persona. Para nada, ni un poquito. Si usted se para de frente a un toro que pesa 800 libras más que usted, y ese toro le rompe el cráneo a usted, la culpa es solamente suya. Y yo debo tener la libertad, o tal vez no yo, pero cualquier otra persona que tenga la desfachatez y la falta de conciencia de reírse de un accidente como eso, debe tener la libertad de reírse sin ningún tipo de problema. Pienso que eso es lo justo. Pero si usted no cree que eso sea lo justo, pues ahí usted. En fin, último tema. Salió recientemente un tweet o un análisis, no sé quién lo hizo, pero están hablando de que en esta época Joel Embiid haría lo que quisiera con Shaquille O'Neal en la pintura. Y gracias a Dios que no tengo cabellos, porque me los iba a arrancar. No puede haber, no existe un universo ni en el multiverso de Spider-Man existe un universo en el cual Joel Embiid pueda dominar a Shaquille O'Neal en algo. Tal vez tirando la bola de afuera, tal vez. Gente, Shaquille O'Neal enfrentó a lo mejor de lo mejor los hombres grandes en su época. Tal vez. No enfrentó, digamos, a un tipo como Joel Embiid o Nikola Jokic, pero sí enfrentó a David Robinson, a Hakeem Olajuwon, que es uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Tal vez no, él no vio lo que es el híbrido del hombre grande ahora, un hombre que tira de afuera, que algunos hombres grandes tiran de afuera. No se usa tanto el juego en la pintura como se usaba en un momento, pero si usted pone ahora a Shaquille O'Neal en su prime versus Joel Embiid en su prime, no es una competencia. Shaquille O'Neal es mejor que Joel Embiid en cualquier universo que usted quiera imaginarse. Lo único que Joel Embiid hace, yo creo que mejor que Shaq, pues, obviamente los tiros libres. y los tiros de afuera, media y larga distancia. Pero no existe un universo en el cual Joel Embiid tenga un mayor impacto en un equipo que Shaq. Eso no existe. No existe. Shaquille O'Neal es superior. Es más, vamos a ver las estadísticas. A ver qué dice. Un momentito por aquí. Cuando buscamos las estadísticas, si usted de primera instancia lo ve, usted ve que Joel Embiid tiene un promedio de 27 puntos por juego y Shaquille solamente 23 puntos por juego. Recuerden que Joel Embiid todavía relativamente está en su prime y los años de Shaquille O'Neal se cuentan todos. Se cuentan sus años buenos y sus años malos. Los años de los Celtics, los años en Cleveland, los años en Phoenix. Todos esos años se cuentan. No solamente se cuentan los de Orlando y los de los Lakers y los de Miami. Se cuentan todos. Por eso es que el promedio de puntos, pues lamentablemente baja para Shaq. En rebotes, 11 rebotes por juego para Joel Embiid, 10.9 para Shaq. Shaquille era un buen rebotero, no era un gran rebotero. En bloqueos por juego, Joel Embiid 1.7, Shaquille O'Neal 2.3. También Shaq no era un gran defensor tampoco. Déjeme decirle que si Shaq no era un buen defensor, Joel Embiid es la mitad del defensor de lo que era Shaq, así que imagínense. Obviamente en puntos totales, Shaq tiene 28.596. Joel Embiid pues, es joven todavía, tiene menos de la mitad de eso. Pero a lo que voy. Un porcentaje de tiros libres, Joel Embiid, 81%. Eso es absurdo. Joel Embiid en la línea de los suspiros es casi intocable. Shaquille, un poquito más del 50%, 52% de promedio. Ahora, en su mejor temporada, Joel Embiid anotó 33 puntos por juego, que fue esta temporada, la temporada que salió jugador más valioso. En la mejor temporada de Shaq, metió 29.7 puntos por juego, pero te agarraba 13.9 rebotes, Joel Embiid 13.6. Similares en asistencias, 4.2 para Joel Embiid, 3.8 para Shaq. En tapones, Shaquille tenía uno por encima de él. En los playoffs, se separan los niños de los hombres. Porque obviamente Shaquille tiene 5.000 y pico de puntos. Joel Embiid solamente tiene 1.002. Obviamente por la carrera y lo corto que es la carrera. Pero si Joel Embiid sigue como va, puede emparejarlo bastante. Y obviamente su mejor performance en los playoffs fueron 30 puntos para Joel Embiid, en promedio de 30 puntos, 30.7 para Shaq, bastante similar. Rebotes en el 2001, Shaq promedio 15.4, en Joel Embiid en el 2018 promedio 12.6, una ventaja de casi 3 rebotes para Shaq. Y en lo demás están bastante parejos. Ahora, cuando usted habla de un centro dominante, usted no habla de Joel Embiid. Usted habla de Shaq. Ahora, estamos viviendo en una época diferente, sin lugar a dudas. Y ser un centro dominante no es lo mismo que era antes. Pero yo creo que lo más cercano que tenemos ahora mismo a un centro dominante es Nikola Jokic. El centro que la ofensiva va a través de él, de manera como un hombre grande, de manera metódica a la pintura o al área del tiro libre. Él busca cómo distribuir. Obviamente es un centro europeo, un centro que no, o sea, no es lo que conocemos tradicionalmente en esta área del mundo. Es un tipo que no es tan atlético como los americanos, ¿no? Pero es mucho más efectivo y por eso es un campeón. Y Joel Embiid todavía no es campeón. Ahora, ¿puede Joel Embiid ganar? Nadie gana solo. Shaq no ganó solo. Nunca. Ganó siempre. Ganó con Penny. Ganó con Kobe. Ganó con D-Wade. Lo mismo con Joel Embiid. Joel Embiid necesita buenos compañeros de equipo. Y Joel Embiid es un tipo que ha tenido muchos problemas de lesiones. Su carrera no pudo empezar cuando tenía que empezar por problemas en los pies. Y eso es algo que también le ha hecho mucho daño. Shaquille, si yo no me equivoco, él entró de una. Sin ningún tipo de problema de lesiones ni nada. Las lesiones las tuvo más adelante cuando entró en edad. Si me tienes que poner a escoger, yo prefiero un centro clásico y de los centros clásicos muy pocos son mejores que Shaq. Así que esta discusión para mí se acaba aquí. Shaq por encima de Joel Embiid todos los días de la semana, sin lugar a dudas. Ya voy a acabar este episodio porque estoy teniendo problemas con esta cosa con el OBS y toda la cosa, así que voy a darlo hasta aquí. Espero que el próximo episodio sea más largo, pero pues cosas que pasan. Suscríbanse, síganme en todas las redes sociales, escúchame en todas las plataformas podcast. Los quiero mucho, nos vemos luego. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.